Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos como cada mañana para acompañarlos hasta las 6 desde los estudios de LT14 en la ciudad de Paraná, capital de la provincia de Entre Ríos, y a través del sistema de medios de Radio Nacional en las 49 emisoras que componen esta gran familia de medios que tiene esta gran radio de la Argentina. Mi amigo, ¿cómo anda usted hoy?
Buen día, Miguel. Buen día a todos. Hoy ando maravillosamente bien, como cada mañana.
También como
tú lo sabes.
¿Como los empleados municipales?
Hoy los empleados municipales están en su casita, en algunas localidades.
¿No es en todo el país?
Sí, en realidad es el día del empleado municipal en todo el país, pero algunos pasaron para el día 10. Precisamente esta posibilidad de descanso. Hoy no hay actividad aquí en Paraná, en el municipio, porque es el día del empleado municipal. El 8 de noviembre del año 1959 fue el día en el que se constituyó la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, COEMA. Así es que, feliz día para todos los empleados municipales.
¿Y quién no tiene un empleado a mano siempre para pedirle algo, para decirle?
Ah, pero vos sos estanciero.
Yo soy un estanciero.
Sonaste como un tipo de alcurnia.
No, soy yo.
Sí, me parece.
Es más para el norte.
No, pero apuntaste a una cosa así de la campanita.
Iba a decir, iba a decir, sí, no pasaron a juntar la basura al contenedor. Vos que estás ahí, podés decirle al secretario.
No me hagas público hablar de municipios, por el amor de Dios, que terminaron en algún momento haciendo una especie de depósito de devolución de favores y de, che, ubicámelo a fulanito que trabajó en la campaña, ¿eh? Sí, y después tenés una superpoblación que no sabés exactamente para qué diablos hay. Bueno, no me hagas, ¿por qué me haces estas cosas? Feliz día de los municipales, ya está, punto. Bueno, vamos con los datos del tiempo. Hermoso día, como para estar sin aire acondicionado. 15 grados 9 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos. La humedad 86%, presión atmosférica en hectopascales 1001 decimal 2, viento del este, lluvia como peste a 9 kilómetros en la hora, visibilidad 15.000 metros. Cielo parcialmente nublado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Lo que resta de la jornada se anticipa cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de tormentas aisladas. La máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 27 grados, hay inestabilidad en la tarde-noche, mañana jueves. 14 grados la mínima, 30 grados la máxima, cielo parcialmente nublado el viernes. Algo nublado, 14 grados la temperatura mínima, 32 la máxima, y el sábado parcialmente nublado, 13 grados la temperatura mínima, 29 grados la máxima. Aguarde, que voy a ver dónde de algún 3 se van a desarrollar lluvias y tormentas fuertes. Centro de la provincia de Buenos Aires. Tormentas fuertes para el este de Neuquén, centro de Río Negro, Chaco Norte y centro de Corrientes, Formosa y Misiones también.
En Campo en Acción y por Nacional. Títulos.
Dictan cuarentena en la provincia de Entre Ríos por detección de polillas de la vid.
SENASA informó que a partir de la detección de ejemplares adultos de Lobesia botrana en dos localidades cercanas a Concordia, se declara un foco cuarentenado y un área bajo plan de contingencia en la zona.
Y seguimos en nuestra provincia, evalúan llamar a concurso para la explotación de los muelles del puerto Ibicuí.
La reparación del muelle continental del puerto de Ibicuí entró en su última etapa.
Así lo informó el fiscal de Estado Julio Rodríguez Íñez, quien adelantó que evalúan llamar a concurso para la explotación de los muelles continental y también de las islas.
Reunión entre funcionarios entrerrianos. De Angeli le planteó a Echeverri la situación de los caminos rurales de Entre Ríos.
El designado ministro de Agroindustria abordó con el senador nacional temas vinculados con la agricultura familiar, cambio rural, semillas y en particular el estado de los caminos rurales.
Brasil no incluirá arancel 0% para el trigo extra Mercosur.
Como resultado de las negociaciones efectuadas, el Ministerio de Agroindustria alcanzó un acuerdo por el cual el país vecino se comprometió a no abrir la importación de 750.000 toneladas sin aranceles provenientes de países fuera del Mercosur.
En Buenos Aires, 14 grados 6, la temperatura 95, el porcentaje de la humedad para lo que resta de la jornada, probabilidad de lluvias algunas fuertes. La máxima prevista para hoy, 19 grados mañana jueves, algo nublado, 13 grados la mínima, 23 grados la temperatura máxima.
Las abejas son necesarias para la vida del hombre. De las 100 especies de cultivos que abastecen el 90% de los alimentos del mundo, las abejas polinizan más del 70%. Campo en Acción, la voz de la producción.
¿Podemos anticipar qué es lo que vamos a compartir hoy, Miguel?
¿Cómo no? Hay muchos pequeños productores diseminados en toda la Argentina, y en el caso de la provincia de Corrientes hay muchos pequeños productores que se dedican a la cría de porcinos. ¿Y cuál es la limitante? El alimento. La limitante en los costos, que es el principal insumo en la estructura de costos. Así que hoy vamos a conocer alternativas para bajar ese costo y, bueno, y que esto no repercuta negativamente en el desempeño productivo de los animales, que ganen peso.
Correcto.
Con otro alimento que no sea el tradicional que hoy tenemos. Así que eso en un ratito, ¿eh?
Muy bien. ¿Cambiará el sabor?
Seguramente tiene algún saborcito. Bueno, por ahí se puede terminar con los balanceados que habitualmente consumen. Base maíz, base sorgo, base un poquito de soja.
Veremos.
Algún pastito.
Probaremos.
Eso ya en un ratito.
Para comunicarte con Campo en Acción, 3434-653-6585 de la mañana, 10 minutos.
Hace unos días atrás charlábamos con un directivo de la Federación Agraria sobre un tema que los preocupaba en la provincia de Córdoba, y era la venta de tierras que son del ejército argentino, es decir, del Estado Nacional, y por la cual no podían participar los pequeños productores. Lo charlamos bastante, había inclusive hubo una asamblea frente a lo que es la Oficina Nacional, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, y bueno, finalmente todas esas gestiones y un poco el ruido que se generó va a permitir que pequeños productores puedan participar mañana a las 11 de la mañana en la Sociedad Rural de Belleville de lo que será la subasta de las primeras 20 parcelas del establecimiento General Paz del Ejército Argentino, que está ubicado en la localidad de Ordóñez, en la provincia de Córdoba. Esta primera subasta tiene estas parcelas, estas 20 parcelas, que son 1.409 hectáreas, y se anotaron 17 productores para participar de la misma. Los que van a participar, algunos no tienen campos, otros sí ya poseen actividad productiva y son propietarios de campos, entre los que se pudieron inscribir. Esto es abierto a todos, por supuesto, no hay ninguna limitante, y estas 20 parcelas tienen entre 50 y 150 hectáreas, otras 27 parcelas entre 150 y 350 se van a subastar el próximo 7 de diciembre. Así que recordemos, un tema importante, el Banco de la Nación Argentina puso, según lo que se difundió, puso una línea de créditos a disposición de los productores para poder adquirir estos campos, que tienen imposibilidad de revenderlos por 10 años, esto es, entre algunas de las condiciones que son que se establecieron para este tipo de ventas. 70% de los ingresos serán reinvertidos por el Ejército Argentino en bienes de capital, y el resto, 30%, va al tesoro de la nación.
Me voy para Santiago del Estero, 21 grados 4, la temperatura 77, el porcentaje de la humedad, viento del sur a 13 kilómetros por hora, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hacia la noche, y la máxima prevista para hoy en Santiago del Estero es de 34 grados. Mañana jueves, lluvias, tormentas aisladas, 21 grados la mínima, 31 grados la temperatura máxima.
Y nos vamos a ir ahora a la provincia de Neuquén. Desde allí, desde Radio Nacional Neuquén, nos informa nuestro colega Gustavo López.
Buenos días, colegas y compañeros del Campo en Acción. Los saluda Gustavo Franco, de Radio Nacional Neuquén. El ministro de Producción y Turismo de Neuquén, José Brillo, aseguró hoy que en Neuquén se producen 8 millones de litros de vinos, de los cuales 2 millones son para exportación. No obstante, podemos producir 22 millones si logramos recuperar 3 bodegas que están inactivas, aseguró. Brillo celebró que el gobierno nacional esté revisando el impuesto al vino y valoró que hoy algunas de las bodegas neuquinas abastecen a grandes marcas de vinos de Mendoza. Por otro lado, también recordó José Brillo, ministro de Producción, que el próximo 10 y 11 de noviembre se realizará la 7ª edición del Salón de los Alimentos Neuquinos y Vinos de la Patagonia en la ciudad de Neuquén.
Mendoza tiene 800 bodegas, nosotros con 8
sí.
Hacemos ruido.
Sí, sí, sí.
Digamos, desde el punto de vista de las marcas, el fin del mundo, Saurus, Primogénito, por mencionar algunas, Mantra, algunas marcas que...
La de Chomalal, ¿no? De la Torre.
La de Chomalal de la Torre también, Identidad creo que se llama el vino. No, la verdad que muy, muy bien. Estamos en este momento tratando de regularizar algunas situaciones que hemos heredado, de alguna manera, en lo que es el chañar. Porque de 22 millones de litros que podemos producir, producimos 8. ¿Por qué producimos 8? Porque tenemos 3 bodegas inactivas y exportamos 2 millones de litros. Pero bueno, estamos trabajando para ver si podemos recuperar la bodega de Añelo, que es una bodega muy linda. Sí. Es una bodega boutique, que incluso está muy bien desde el punto de vista del mantenimiento. La tiene un grupo chileno.
Sí.
Hemos hecho gestiones para que se pueda activar. La viña está produciendo, menos un pedazo de 30 hectáreas que la ha destrozado un aluvión. Pero la uva que se produce está yendo a Mendoza. Y también en otras bodegas están llevando uvas a Catena Zapata y a otros vinos importantes.
Amigos y colegas, también comentarles, ya del lado de la provincia de Río Negro, hay mucha preocupación en el sector de los frigoríficos de fruta del Alto Valle de Río Negro por el aumento de las tarifas eléctricas. Las tarifas eléctricas para un frigorífico de fruta, englobado en una pyme, subieron en las últimas 6 temporadas más del 1000%. Las empresas de la región aseguran que las nuevas condiciones de la distribuidora de energía en la provincia de Río Negro, la empresa Edersa, pone en serio riesgo comercial a todos los que quieran almacenar su cosecha para poder comercializarla en forma racional a lo largo de todo el año. Las cámaras de comercio de las distintas ciudades del Alto Valle de Río Negro, Neuquén, la Federación de Productores, los empresarios nucleados en la Cámara de Exportadoras CAFI, elevaron semanas atrás sendas notas de protesta para que se revea la resolución impuesta por el EPRE, que es el organismo regulador de la energía eléctrica en Río Negro. Bueno, estas noticias desde Radio Nacional Neuquén, Gustavo Franco los saluda a los colegas y compañeras del Campo de Acción. Hasta cualquier momento.
Me quedo con la frase de Mendoza tiene 800 bodegas, nosotros tenemos 8 y hacemos ruido.
Bastante ruido, ¿no? Bueno, pero es un tema también que preocupa por el tema del impuesto que viene ahora para...
Ah, sí, sí, sí.
Porque
sí.
Se cayó la venta, se ha caído la venta y el consumo de vinos. Y bueno, con este nuevo impuesto que se va a aplicar, por supuesto que se prevé que caiga un poco más. Hace poco charlaba con un amigo que, bueno, tiene un cargo ejecutivo en una de las compañías más importantes de la Argentina, una bodega que tiene cientos de marcas distintas, sobre lo que ha sido, lo que era el mes de octubre, así que fresquita la noticia. Iban por el 20 de octubre y no habían vendido ni un cuarto de lo que pretendían. Por supuesto, viste, bueno, vos anduviste ayer por el supermercado, me contabas las promociones que se han hecho en este último, esta última semana para tratar de levantar el consumo.
Así es.
Y hablando de temas...
Se extendió hasta mañana. Hasta hoy, perdón.
Claro.
Sí.
Eso es porque...
Yendo directamente al vino, las promociones hablan de un 4x2, es decir, pagás 2 y llevas 4.
Exactamente. Es bastante tentador, ¿no?
La pucha que sí.
Y bueno...
Pero sí atiende a esto, ¿no? A la necesidad de movilizar un poco el...
La economía, esta economía regional que, bueno, tiene a miles y miles de productores, ¿no? Bueno, lo del impuesto yo creo que va a entrar en un terreno de discusión cadena por cadena, sector por sector, en el ámbito del Congreso de la Nación, porque allí es donde tiene que discutirse, porque evidentemente se pone en juego a muchos... muchos sectores productivos, mucha gente que trabaja en esto y que evidentemente va a complicarlo y mucho. En un ratito vamos a estar, como les decíamos, con el tema de alimentación del ganado porcino, también contarles y ampliar sobre la decisión y el acuerdo entre Brasil y Argentina por la exportación de trigo. Argentina le exporta muchísimo trigo, este año va a haber un cosechón de trigo, y Brasil ha decidido bueno, una medida arancelaria para lo que es el trigo que ingresa extra Mercosur, que bueno, obviamente acordado con la Argentina, nos facilitará tal vez ingresar un poco más del trigo previsto. Así que esto es un poco el panorama que tenemos en este cultivo. El vino, mira, justo encontré la información, 4,8% es lo que se estima que cae este
año. La caída.
En el mercado interno del vino ya está cayendo, y sin el impuesto, que si sube un 10% y pico más que lo que se estima, 17 dicen otros.
Duplicalo.
Bueno, así que ahí estamos.
Duplicalo. Bueno, esto me suena a broma. Buen día, los estoy controlando, más vale que hagan un buen programa. Daniel Aguilar, que se tiene que haber despertado porque iba al baño
y dijo, a ver si está mi compañerito,
buscó la chata y ahora se fue de nuevo a aclarar. ¿Qué te venís a hacer? Si le debes dar al ojo y parejito. Duro y parejito. Bueno, gracias Dani, te mandamos un abrazo, te extrañamos, así es que en cualquier momento te vamos a tener por acá nuevamente.
¿Sí? Bueno,
¿arreglaron ya? ¿Ustedes dirimieron sus diferencias?
¿Con quién?
¿Con Daniel?
No, sí, yo no hay ninguna diferencia.
Pero que te recuperes, Dani, que te recuperes. Vamos ahora a hacer, ya que estamos con las sociales, los saludos que corresponden a quienes se encargan de la operación técnica y puesta en el aire. Volvió una noche, no lo esperaba, sinceramente, pero bueno, está acá. Cristian Palieiro se encarga. ¿Cómo estás, flaquito? Allá en LRA1 Radio Nacional Buenos Aires está el chino Gabriel Cuenca y, por supuesto, en el central, Diego Roldán. Señoras y señores, pequeña pausa. No se vayan, ya volvemos.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Te robo un minuto, soy Román Lesman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primera. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Bueno, atención, en el último momento ya están disponibles las bases para el concurso de humor de Radio Nacional, ¿eh? ¿Cómo es, Lilita? Bueno, es muy fácil, digo, tiene que entrar a la página de Radio Nacional y ahí van a buscar las bases y ahí se van a enterar de cómo tienen que mandar el material.
Deja tus datos y tu audio inédito en www.radionacional.com.ar. Tenés tiempo hasta el 30 de noviembre.
Yo los espero profundamente ansiosa, pues yo voy a velar por la transparencia del comicio y voy a estar.
Podés ganar 50.000 pesos y ser parte de la programación 2018 de Radio Nacional.
Nuestro compromiso con el humor.
Apoya Fondo Nacional de las Artes.
Nacional, la radio de todos. Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada.
23 minutos.
Nos escuchás también en Zapala.
Por FM 93.9.
Si cerrás la canilla mientras te lavas los dientes, donás 30 litros de agua. Pensá en grande. Cuida cada gota. El planeta te necesita. Radio Nacional, la radio de todos.
Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos y sin embargo tiene una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos.
Si dudas de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas 011-4384-0983, abuelas.org.ar. No los dejemos con la duda.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Seguí a la radio en Twitter.
Arroba Nacional AM870.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Me voy a Tucumán, buen día para todos por allí, 21 grados 2 la temperatura, humedad 80%, visibilidad 10.000 metros para lo que resta de la jornada de este día miércoles, probabilidad de lluvias y tormentas, especialmente hacia la noche, la máxima prevista para hoy en cuanto a temperatura, 33 grados. Mañana jueves, lluvias, tormentas, 18 grados la mínima, 27 la máxima. El viernes también, tormentas aisladas, 19 grados la temperatura mínima, 30 grados la máxima en Tucumán.
5 de la mañana, 26 minutos, hoy lo anticipábamos. Un grupo de investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste, y más precisamente de la Facultad de Ciencias Veterinarias, que tiene sede en la capital de la provincia de Corrientes, viene estudiando para introducir recursos alternativos a lo que es la alimentación de cerdos para sustituir algunos alimentos tradicionales, el esquema que tiene habitualmente en mayor medida la alimentación de cerdos es sorgo, maíz y soja, ¿no? En algunas zonas esto es más costoso y la idea es buscar algunos recursos más económicos, entre ellos la mandioca. Uh-huh. Así que estuvimos charlando con uno de los integrantes de este equipo, Horacio Kozlovsky, para que nos cuente cómo se haría este proceso de incorporar mandioca en la alimentación de cerdos. Un equipo de trabajo de la Universidad Nacional del Nordeste. Los escuchamos.
Bien, el equipo estamos conformados por un grupo de docentes de la facultad, médicos veterinarios y alumnos becarios. Y aproximadamente estamos trabajando en el tema de alimentación de cerdos con recursos alternativos hará unos 12 años, más o menos.
¿Es así en Corrientes? ¿La actividad productiva es más familiar?
Sí, si bien hay establecimientos, digamos, de gran escala que realizan toda la cadena hasta la faena e incluso la industrialización, también hay una gran cantidad de productores, digamos, a pequeña escala, incluso se puede llamar productores de subsistencia, o sea, que utilizan la producción para su propio consumo y el excedente lo llegan a comercializar, pero son todos a muy baja escala y condiciones bastante precarias.
Horacio, es obvio decirlo, pero la alimentación en el esquema productivo es uno de los costos más importantes.
Y es uno de los costos más grandes y uno de los pilares de la producción, juntamente con la sanidad, con la genética. Y es cierto lo que usted dice, dentro de los costos representa aproximadamente un 80%, así que imagínese la importancia de ese aspecto en la producción.
Actualmente, digamos, ¿cuál es la base de la alimentación? ¿Qué es lo que se utiliza habitualmente en los establecimientos de producción de porcinos?
Y tradicionalmente, aquellos productores que cuentan con los recursos compran el alimento balanceado, o si no, ellos mismos elaboran su alimento comprando, por un lado, el grano de maíz para aportar la energía necesaria, y por otro lado, espeler de soja como el componente proteico, o sea, en los casos de que ellos produzcan su alimento. Esa sería la base de la producción.
Bueno, y ustedes están buscando fuentes alternativas, y en este caso, una de estas que viene estudiando es a base de mandioca.
Exactamente, porque como estamos en una zona donde la producción tanto de soja como de maíz no es muy, digamos, no se realiza en gran cantidad, o sea, en una buena medida, a veces se dificulta conseguir los recursos alimenticios y también los costos son elevados. Entonces, la idea del equipo de trabajo es buscar alternativas que puedan reemplazar esos alimentos tradicionales.
Horacio, y hablando de la mandioca, ¿aporta lo necesario en cuanto a energía, a proteína, a los animales?
La mandioca vendría a reemplazar al maíz, o sea que sería un componente energético, estaría reemplazando al grano de maíz. Su contenido de proteína es muy bajo, o sea, tiene alrededor de un 2 a un 3% como mucho de proteína, sería insignificante. Pero sí, tiene un alto contenido energético y estaría cumpliendo, digamos, el mismo rol que cumpliría el maíz en la alimentación de los cerdos.
¿Y la mandioca es más accesible para los productores de la zona?
Exactamente, la mandioca en nuestra zona se produce, digamos, tanto para comercialización como para consumo propio. Las condiciones de suelo y climáticas son muy propicias para su cultivo, y la mayoría de los productores cuentan con producción, o sea, con sus plantaciones de mandioca. Entonces la idea es que ellos puedan disponer de ese alimento, ¿no es cierto?, que sepan utilizarlo en la alimentación de los cerdos.
¿Y lo han podido medir?
Sí, tenemos trabajos donde se realizaron tanto mediciones de selección de alimento, o sea, la preferencia de los alimentos por parte de los animales, y también las variables productivas como ser consumo de alimento, ganancia de peso, y la más importante que sería la conversión alimenticia, es decir, cuánto alimento necesitan los cerdos para producir un kilo de carne. Tenemos mediciones realizadas en esos aspectos nosotros.
¿Y se compara con el tipo de alimentación que hoy hablábamos, tradicional, en base a maíz, sí, o a soja?
Exactamente. Por ahí la idea no sería tanto conseguir mejores rendimientos, sino por lo menos igualar los rendimientos con la alimentación tradicional, o sea, equiparar esos rendimientos, o, aunque tengamos rendimientos inferiores, que el costo de la alimentación sea menor. En muchos casos, lo que pasa es que también acá la genética que tienen los productores es muy variable, entonces a veces es difícil lograr los rendimientos adecuados. Pero en términos generales, digamos, se podría estar cumpliendo con esa condición de reemplazar el maíz por la mandioca. O sea, tendríamos rendimientos equiparables.
Horacio, ¿y otras fuentes alternativas de proteína también han evaluado?
Sí, con respecto a proteína, trabajamos principalmente con un poroto que se cultiva mucho en la zona, que es, bueno, se conoce acá como poroto caupí, también se llama poroto señorita. Es un poroto que si bien se utiliza para consumo humano, también se usa mucho como un cultivo de cobertura, o sea, para proteger los suelos. Tendría también, en ese caso, estaría reemplazando al espeler de soja. O sea, cumpliría un rol de un concentrado proteico.
¿Y la forma de alimentación, la forma de dar el alimento, se debe procesar, digamos, todo lo que es la mandioca y lo que ustedes plantean para el consumo del animal?
Hay distintas opciones, Miguel. Yo creo que la más simple de todas es dar la mandioca fresca. Obviamente necesita un procesado previo, que sería un picado, o sea, adecuar el tamaño del alimento, además de que permita mezclar con los otros ingredientes de la dieta, o si no también lo que se puede hacer es un deshidratado del producto, mejor dicho un secado, para que el mismo se pueda conservar, porque el problema que tiene la mandioca es su gran contenido de humedad y eso lo que dificulta mucho es su conservación. Entonces, ese procesamiento que se realiza de picado, secado, se transforma en una harina, permite conservar la mandioca, ¿no es cierto? Y eso a su vez también facilita la preparación de la dieta, o sea, la mezcla con los otros ingredientes, o sea, tanto fresca, molida, como en forma seca, en forma de harina de mandioca.
Muy bien, ahí escuchábamos a quien es uno de los integrantes de este equipo, el médico veterinario Horacio Kozlowski, investigador de la Universidad Nacional del Nordeste, y un tema que tiene que ver con pequeños productores familiares, ¿no? Porque claro, se buscan alternativas más económicas, pero que también permitan mantener la productividad, ¿no? Es decir, que no le voy a dar de comer al cerdo algo que no esté en condiciones de mantener, por lo menos lo mismo que tiene con una alimentación tradicional en base a maíz, sorgo y soja.
Fuera de micrófono le decía yo a Miguel, va a aumentar ahora la mandioca, pero claro, estamos hablando de pequeña.
De pequeños productores. Y hablando de pequeños productores, ojalá que el nuevo ministro de Agroindustria, nuestro amigo entrerriano Luis Miguel Echevere, según lo que dijo después de la reunión con Alfredo De Angelis, ayer se reunieron en el ámbito del Senado de la Nación, van a volver a reactivar algunos grupos de cambio rural que en este recorte muy fuerte que se hizo por una cuestión económica, quedaron fuera de este programa tan importante que tienen los pequeños y medianos productores. Así que algunos van a estar en revisión para que vuelvan a tener un técnico que los asesore y les transfiere esa información tan valiosa, fundamentalmente para aquellos que no pueden pagar el técnico, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y lo hace el Estado.
Bueno, la preocupación es por el estado de los caminos.
También,
que es, creo yo, base fundamental. Bueno, lo hemos hablado tantas veces.
Sí, sí, sí. Ese es otro de los temas que se charló.
De los caminos rurales, lo hemos dicho tantas veces también, solo el 12% está pavimentado y el resto hace lo que puede, y sobre todo teniendo en cuenta el estado del tiempo que ha variado tanto y nos ha complicado la vida,
porque muchos
la vida.
Se han ido a las ciudades producto de la imposibilidad de vivir con lo mínimo que es tener un camino para salir a la escuela, a un centro de salud cuando hace falta y también sacar la producción.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Si bien hay varias fechas, el 8 de noviembre de 1870, el gobierno de Corrientes resuelve la creación del departamento de Candelaria y designa como su capital a Trincheras de San José. En el mismo decreto se promovió la mensura y deslinde del pueblo, por lo que se considera esta fecha como la fundación de la ciudad. Estamos hablando de Posadas. Y fue el agrimensor don Francisco Lescano el encargado de esta tarea. El mismo Francisco Lescano fue electo primer jefe municipal el 13 de octubre de 1872. Y en 1879 la legislatura correntina aprueba la propuesta del Ejecutivo de denominar Posadas a la ciudad. Es decir que estamos hablando de la primera fundación, la segunda, porque cuando uno consulta inmediatamente aparecen fechas como la del 25 de marzo de 1615 y la del 18 de marzo de 1872. Pero tomamos esta como una excusa para saludar a todos los posadeños y compartir y disfrutar una versión muy particular de su canción oficial, que es la de Ramón Ayala, el Mensú, Posadeña linda, Los Saloncitos con los Nocheros.
Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor, y crucé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío,
soñar. Posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá,
te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad.
Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar.
Roja, que a todas partes te llevo, que por más que ande caminos, me sigues con tus misterios, que tienes mi tierra roja, con tus noches embrujadas, tus mujeres, tus jurisas, Cerro Azul y Candelaria, y el grito de los hacheros bajando por las picadas, que tienes mi tierra roja, que me vas doliendo el alma.
La barranca de los pescadores, las canoas y el camarota,
el perfume que en la noche enciende
mi posada llena de azahar.
Todo, todo vuelve con tu imagen
y la tierra comienza a cantar.
Río, río mío, dame, dame, río mío, sueño.
Quiero soñar, posadeña linda, pequeña flor del Murucuyá.
Te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad.
Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar. Río, río, río mío, dame sueños, dame que quiero soñar.
La canción oficial de Posadas, Posadeña Linda, eran los Aloncitos y los Nocheros juntos cantando en este día, 5:41 de la mañana, nos pasamos un poquito, vamos a establecer una nueva pausa y ya volvemos para el último tramo de Campo en Acción.
Campo en Acción, por Nacional, la radio de todos.
¿Te perdiste el comienzo de la nota?
Con Nacional Podcast, la red de contenidos de la radio de todos, podés volver a escuchar lo que quieras, cuando quieras,
desde tu computadora, smartphone o tablet. Nacional Podcast.
Lo mejor de las 49 emisoras de Radio Nacional,
disponible en iTunes y en www.radionacional.com.ar.
Próximo programa, Panorama Nacional.
La radio de todo puede escuchar la música que me gusta.
Momento de práctica, soy deportista, escucho.
Que no rock.
Quiere decir que me dan alegría.
Lo que más me gusta es escuchar fútbol.
Radio Nacional es el espacio que yo elijo para informarme todas las mañanas.
La radio que me acompaña en el trabajo.
El servicio de la gente, ¿no?
Te voy a encontrar en el aire.
Los escucho por muchas cosas. Son mi compañía todos los días.
Nacional.
La radio de todos.
La radio de todos.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
5:42 de la madrugada.
Nos escuchás también en Río Turbio.
Por FM 90.3.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
En Nacional estamos orgullosos de acompañarte día y noche y llegar a cada rincón de la Argentina. Estamos orgullosos de Favaloro y Olmedo, el mate y la torta frita, el obelisco y las cataratas del Iguazú. Estamos orgullosos de vos, de nosotros.
Nacional. La radio de todos.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Seguí en Nacional. Seguí escuchando Campo en Acción.
En Posadas, 21 grados 4, la temperatura, humedad 86%, cielo despejado para lo que resta de este día miércoles, probabilidad de lluvias, tormentas, algunas fuertes. 29 grados la temperatura máxima prevista para hoy. Mañana jueves, 20 grados la temperatura mínima, 32 la máxima, tormentas aisladas. Lo mismo que el viernes, con 20 grados de mínima y 31 grados de temperatura máxima.
Y ya que andamos por la Mesopotamia, les contamos que este viernes y sábado se realiza en la colonia 3 de abril la fiesta departamental de la Batata en la provincia de Corrientes.
Ahí está.
Andamos por la zona, en el predio municipal de esta localidad correntina. El viernes charlas técnicas durante la mañana, el sábado la gran expo de artesanos con productos regionales, gastronomía, artesanía, producción local y maquinaria, ¿eh?
Uno de fresco y batata.
Uy, qué rico. Una pasta frola y batata nos comimos el fin de semana nosotros.
Gordito.
En la pelea, donde vos no fuiste.
Y bueno, tenía compromisos contraídos con anterioridad.
Bueno, ya venimos con la información de los principales mercados.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
Bianchini, precisión en agricultura, representante exclusivo de equipos DIE, Trimble y Sembradora Sascanelli, en Centro Norte de Entre Ríos y Corrientes. Contáctenos al 3435-003569, bianchini@hotmail.com.ar. Seguinos en Facebook como Bianchini, precisión en agricultura.
Ayer hubo escasas variaciones en el mercado de Chicago, ya que, bueno, los mercados asimilaron el reporte semanal que difundió el Departamento de Agricultura en el caso de la soja, sobre el progreso de la trilla, que ya se estima en un 90%, prácticamente en línea con lo que se esperaba, y también con el ritmo histórico para esta época del año. Con respecto al maíz, cerró en torno a los $136 por tonelada. Los datos que aportó este reporte se mantuvieron en línea a las previsiones privadas. El avance de cosecha es del 76% en los Estados Unidos. Hubo un importante progreso en la última semana. Y con respecto a los futuros de trigo, ajustaron con ligeras pérdidas y se ubicaron en torno a los $156 por tonelada. Vamos a los precios que se están dando en la operatoria que se registra en este momento. La soja para noviembre, $361.93, opera en baja. El maíz también en baja para la posición diciembre, 136.60, y el trigo para la misma posición, diciembre de 2017, 156.71. Los dos cereales operan en baja. Vamos a lo que fue la operatoria en el mercado disponible de Rosario en la jornada de ayer, en donde por la soja con entrega se pagó 4.455 por tonelada con entrega disponible. Por el trigo con entrega contractual, 2.850 pesos la tonelada. Por el maíz con entrega inmediata, 2.350 pesos la tonelada. Por el girasol, entrega inmediata, $310 por tonelada. Y por el sorgo con entrega en diciembre, se pagaron 2.050 pesos por tonelada en el mercado disponible de Rosario. En cuanto al mercado de futuro, por el trigo para enero, $165 la tonelada. Por el maíz para abril, $145. Por la soja, $260 para la posición mayo 2018. girasol diciembre, $300 la tonelada, y el sorgo marzo, $110 la tonelada. Esto es mercado de futuros en nuestro país.
FLA, supera tus expectativas. Pulverizadoras, sembradoras y fertilizadoras. Amplio stock de repuestos. Servicio técnico capacitado. Encontrá la calidad FLA en Frank SRL. Agente oficial Red FLA, Paraná, provincia de Entre Ríos. Teléfono 0343-497-9541.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Di Benedetto tiene todo para su campo, semillas de algodón para forrajes, primera calidad, ventas por mayor y menor, vamos a cualquier punto del país, contáctenos a través del 343-425-0788, Ruta 32, Ejido Tabosi, Entre Ríos.
5.071 vacunos ingresaron hoy en el mercado de Liniers, en 144 camiones. Vamos a repasar los precios del día de ayer como referencia, donde se comercializaron 9.337 vacunos. Los novillitos livianos se vendieron desde 30 a 35,20. Los medianos de 28 a 33,20. Los mestizos, los novillos mestizos de 491 a 520 kilos, de 28 a 33 pesos. Los de más de 520 kilos entre 25 y 31,50. Los regulares livianos de 20 a 32,50. Los regulares pesados de 20 a 33. Y por los overos negros se pagó entre 23 y 32,20. El novillito liviano de 30 a 36,50. Los medianos de 28 a 36. Y los regulares desde 27 a 34. Ayer en Linier por las vaquillonas se pagó desde 21 a 34 pesos, por las medianas de 24 a 31,90 y por las regulares de 22 a 31,10. Por los terneros se pagaron desde 28 a 37,50 y por las terneras de 22,50 a 36,50. Por las vacas buenas desde 20 a 30,50, por las regulares de 16 a 28, por la conserva buena de 16 a 22,10 y por la inferior de 10 a 19,50. Por los toros buenos se pagó de 20 a 26 y por los regulares entre 17 y 21, y el índice del novillo quedó en 30.213.
Me voy a Córdoba, 16 grados la temperatura, 88 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada, nubosidad en disminución, 25 grados la temperatura máxima mañana jueves, lluvias y tormentas, 16 grados la mínima, 25 grados la máxima en la octava.
En Nacional, Campo en Acción. Desde Paraná, Entre Ríos y para todo el país.
Walter Bianchini es un joven empresario entrerriano. Bueno, presta servicios de nivelación con moderna tecnología. Estuvimos observando un equipo que permite nivelar suelos que por ahí han sido suelos en otros tiempos ganaderos, donde no hay mucha necesidad de un suelo parejo, y avanzó la agricultura, zonas arroceras, zonas de agricultura tradicional. Estuvimos viendo estos implementos y también una moderna sembradora que se presentó aquí en Villa Tabosi, muy cerquita de la capital de la provincia de Entre Ríos. Walter nos cuenta algunos detalles del equipamiento que hoy está disponible para el sector productivo.
Bueno, ante todo, muy buenos días. En primer lugar, agradecerle a ustedes por hacerse hoy presente acá. Lo que estamos logrando hoy es mostrar un poco nivelación. Veníamos postergándolo un poco por condiciones climáticas. Así que se nos juntó ahora en la temporada. Quizás no es el mejor día, por ahí por condiciones de día de que están todas a plena siembra de soja. Pero creíamos oportuno mostrar este producto justamente en estos lotes que son complicados estos últimos años de drenar, años de mucha lluvia. Los cuales se han registrado pérdidas muy grandes, pérdidas desde el momento en la cosecha. Vos veías en la máquina un rinde en 3.500, 3.800 kilos. Cuando cerrás el lote, el promedio caía muchísimo. Empezamos a buscar de dónde venía el problema, y quizás no era fertilidad ni variedades no acertadas, sino que el problema venía por la parte de mucha laguna, mucha pérdida por lluvias, y lotes, días inundados.
¿Cómo es el trabajo que realiza el implemento?
Nosotros el trabajo que hacemos, todo previa se hace un relevamiento topográfico, digamos, de la parte de nivelación, digamos, para conocer la topografía del lote, con equipo Trimble, digamos, con tecnología RTK, una base fija, que es la base que veíamos hoy. De ahí en más nosotros conectamos un sistema automático al palón, que es el que se usa en este caso, digamos, es una marca El Pato, digamos, producción nacional, eso se hacen acá en Argentina. Nosotros comercializamos también esa marca, montamos ahí todo un equipo automático, que es el que nos va con la base puesta fija y con el mapa ese que hicimos nosotros en el software, en una computadora. Lo que vamos a buscar es drenar el campo, mover la menor cantidad de suelo posible. Vamos a sacar todo lo que sean pequeñas lomas escurribles que tampoco nos favorecen, y vamos a depositar esa tierra en todo lo que es parte baja, inundables, laguna, y el lote vamos a empezar a dejar su pendiente original, pero siempre darle un drenaje. El agua hacia algún lado del software nos va a diseñar. Normalmente siempre se busca a cualquiera de los bordes, él va a ir sacando el agua.
Walter, en los últimos años el productor agrícola ha avanzado sobre terrenos y zonas que tienen estas dificultades porque son suelos que en otros tiempos se usaban más para la ganadería. Ahí está, se puede aplicar perfectamente este trabajo.
Sí, justamente, tal cual. Esto acá comienza, viene desde las zonas arroceras, que es donde primero se empieza a usar, y después, fuimos adaptándolo a distintas partes. Y como vos decís, por ahí estas zonas acá, campos de desmonte, zonas que eran de ganadería, se le buscó la forma de ir adaptándolo. Y esta es una herramienta muy muy importante hoy en día, aparte, como te digo, teniendo en cuenta los cambios climáticos, por ahí un poco las napas que las tenemos más en superficie, más arriba, entonces ahora en este momento nos empieza a ser una herramienta fundamental hoy en día.
Bueno, ¿y forma de comercialización del implemento?
Forma de comunicación, digamos, hay montones. Nosotros hoy estamos trabajando con partes de brindar servicio, lo hacemos nosotros al servicio de relevamiento, hacemos diseño, hacemos el asesoramiento, digamos, el seguimiento después del trabajo, o la venta directa, digamos, del equipo, ¿viste? Comercializamos o las palas, por ahí a veces lo más conveniente, por dado que es una pala de gran porte, por ahí que el productor tenga su propia pala, porque después la puede seguir usando manualmente, no hace falta que siempre esté el sistema automático, y nosotros por ahí proveer del servicio de alquilar el equipo que va arriba de Trimble, o vender el equipo completo, ¿no?
Bueno, y también vamos a ver en un ratito nada más una sembradora. Contanos un poco las características de estas canelias.
Bueno, en este caso es la primera máquina que yo traigo para la provincia. Hace muy poco que se ha sumado a mi empresa, digamos, a Canelli, digamos, decir que somos representantes de ellos en sembradoras en Entre Ríos y en mi zona, digamos, de influencia. Esta máquina que vamos a ver hoy está equipada también con equipos Trimble, está con dosis variable hidráulica. Es una máquina de 24 líneas a 52 centímetros. No vamos a utilizar hoy la doble fertilización, pero está equipada con doble fertilización. Después, un sistema de siembra neumático. Una máquina bien, bien completa, digamos, monitor de siembra, todo incluido al piloto automático, que es lo que el productor hoy busca, empezar a tener quizás un solo equipo que manejar dentro de la cabina. Para el operario es mucho más fácil, se empieza a familiarizar con una sola marca y tiene todo conectado ahí.
Contanos cómo estás viendo la campaña agrícola. Ya comenzaron, por supuesto, la siembra de los principales cultivos de granos gruesos de verano.
Mira, la verdad es que se arrancó muy bien, sí, por ahí un poco complicado, como se vio con el clima en un momento, en el maíz quizás principalmente fue donde más se afectó mucho, pero sí, ya hace mucho tiempo que se viene viendo un cambio muy grande, ¿viste? La gente está apostando cada día más a la tecnología, el ánimo está muy muy lindo, digamos, sabemos que por ahí no es el ideal, no es todavía el mejor, pero la gente se nota mucho más positiva, se empieza a ver en estos casos acá, ¿viste? Nuevos desarrollos, van apostando a los nuevos emprendimientos, que nosotros siempre estamos en eso, ¿viste? Buscarle la solución para cada productor.
Que con respecto a la superficie que se están dedicando a los cultivos de granos gruesos, que se mantendrá la del año pasado, ¿cómo ves la actitud del productor?
La mayoría de mis clientes se mantiene. En algunos casos tendieron a cambiar un poco quizás la metodología de la siembra del maíz. Han pasado a dejar un poco el maíz de primera, están empezando a hacer algo más de maíz de segunda. Se está optando, ¿viste?, por juntar, digamos, la fecha de que no se le junte todo, sino empezar a tener más ventanas abiertas de distintos tiempos. Sí se ve un incremento o ánimos para la próxima campaña de trigo, ya se está hablando con la mayoría de los productores, ya se está comentando, de hecho nosotros lo vemos por presupuestar sembradoras, digamos, hoy estamos presupuestando sembradoras de fino, productores que siempre hace varios años que había habían dejado de hacer esa cosecha, ¿ves?
Escuchábamos a Walter Bianchini, un joven empresario de nuestra región, hablando de distintos temas que tienen que ver con tecnología y también con la situación de la campaña agrícola. En Entre Ríos, como dato ilustrativo, todavía no se ha sembrado, tal vez en estos dos días que pasaron, aumentó un poquito, pero estamos en el 50% de la superficie de arroz que estaba prevista, que ya venía abajo de las campañas anteriores, y las condiciones climáticas que se han dado en estos últimos tiempos, en este último mes fundamentalmente, donde se siembra el arroz, bueno, ha llevado a que prácticamente no se pueda avanzar mucho. 65.000 hectáreas se sembraron el año pasado, bueno, estamos en la mitad de eso, ¿eh? Bueno, veremos a dónde, a qué destino se le da a esos campos que no se pudieron sembrar. Bueno, mi amigo.
Nos vamos, querido, hasta mañana.
¿Hasta mañana?
Sí, señor.
No nos vamos con música, a ver.
No tenemos tiempo.
No tenemos tiempo. Gracias a todos por acompañarnos. Quédense, ya llega el panorama nacional de noticias. Nosotros con nuestro Campo en Acción volvemos mañana, 5 de la mañana, desde aquí.